Sean todos bienvenidos al podcast Crudo. Los dejamos con su anfitrión.
Bienvenidos al podcast Crudo. No sé cómo se va a titular este pinche episodio, no sé bien de qué va a tratar, pero pues el Sila me ha propuesto que hablemos del futuro, al menos del futuro como lo concebíamos cuando éramos niños o jóvenes, incluso como lo podemos concebir ahora. Y es que de repente, digo, después de los 40 años, bueno, por ahí por los 35, podríamos ir pensando que ya el futuro cercano de la muerte es inminente, digo, depende de cómo se cuide uno y todo eso, pero pues, podríamos pensar que el futuro inminente es la muerte. Pero con respecto al futuro, a cómo veíamos cuando yo era niño, por ejemplo, pues, me acuerdo que yo tenía unos 4 años, 5 años, ya sabía medio algo de los números. Y me ponía a contar, bueno, cuando yo tenga 17 años, ¿qué año va a ser? Cuando tenga 18, ¿qué año va a ser? Cuando tenga 40, ¿qué año va a ser? Cuando tenga 50, 60, 70, 80, 80, que es la expectativa de vida. Y lo planteaba así, ¿no? Es decir, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser el mundo? Y yo tengo una idea con respecto al futuro. Nos lo han pintado por las películas y la cultura americana como un lugar pleno y vasto de desarrollo tecnológico. Sin embargo, no creo que sea así. No sé, Sila, ¿cómo te imaginas tú el futuro para ir comenzando?
Es que pensaba del futuro. Como tú lo acotas, creo que el futuro que yo veía cuando tendría 10, 11, 12 años estaba influenciada mucho por las películas, y creo que ya lo he comentado en algún momento anteriormente. Hubo una película que vi de niño, de 1960 y tantos, o antes, no recuerdo, que era Sol en Verde. Aquí le pusieron Cuando el futuro nos alcance, en donde manejaba la sobrepoblación en el planeta. En este caso creo que se centraba en Nueva York. La incapacidad o poca capacidad de mantener esa gran escala de humanos y la diferenciación ya más marcada en las clases sociales. Y recuerdo, me viene a la mente una escena donde el policía, el personaje principal, va a un departamento de clase alta porque hubo un crimen. Y empieza, porque se acostumbraba, porque así había como un acuerdo entre los que cuidaban los apartamentos o algo así, y se lleva, o se llevaba carne, un filete, jitomates, lechuga y un whisky, me parece, o un licor. Y llega con su compañero de piso y le muestra, y se emociona porque el otro le decía, ¿no? El compañero, que es una persona más grande, cuando yo era niño había campos de cultivo, había vacas, había animales, tú podías comprar lo que quisieras, siempre y cuando tuvieras el dinero, obviamente. Porque ahí, en Sol en Verde, solamente se alimentaban la mayoría de las clases, la mayoría de la humanidad, con unas barras proteicas. Y el Sol en Verde era la nueva barra que iba a revolucionar la alimentación. Entonces, esa película de niño sí me trastornó un poco. Y como estas otras películas que abordaban un poquito esta decadencia de la humanidad, el apocalipsis de esta, todo este complejo de que la sobrepoblación, más las guerras entre los países, la destrucción del planeta, la guerra del agua, que ya estamos casi a punto de llegar, con esta ideología o esta idea de causar miedo o terror, avances tecnológicos, volver al futuro, ¿no? Yo recuerdo que en Volver al Futuro era la idea de como patines voladores, autos voladores, los tenis que se ajustaban automáticamente a tu pie, la ropa que también se amoldaba a tu tipo de cuerpo. Y esta era esta idea, ¿no? De que en un futuro hubiera trenes voladores o autos voladores, robots, ¿no? Recordamos algunos ya mayorcillos, los supersónicos, ¿no? Con estos teléfonos o estas pantallas en donde te podías comunicar. Y ya regresando un poquito a la infancia, esta idea de cómo iba a ser el futuro, creo que se quedaba corta. Lo que se presentaba un poco en las películas, principalmente en El Demoledor, esta de Sylvester Stallone también, ¿no? Donde había un control de sociedad porque se pensaba o se quería también esa ideología, esa idea de un futuro en un control total de las masas y el conformismo ante ese control sobre un individuo o un grupo de individuos que dictaban cómo iban a hacer las cosas. Y había una parte, una escena, tú la recordarás, poeta, en donde Sylvester Stallone, el personaje, junto con Sandra Bullock, querían interactuar, te querían hacer el amor, se ponían unos cascos, ¿no? Donde a través de los pensamientos o la interfase neuronal, conectarte con el otro, pues tenían sexo. Entonces, esos patrones, obviamente, eran como los más avanzados. Estoy hablando el Demoledor final de 90, me parece. Ya en esta idea de cómo fue modificando o alcanzando el futuro para cada uno de nosotros, creo que a finales de los 90 sí hubo como un boom o un acceso, un avance tecnológico. Teníamos los cassettes, los VHS, principalmente esa tecnología, pasar del cassette al CD y después pasar del Betamax al VHS, una cinta magnética, y posteriormente ir al DVD. Y de repente salía algo a los 2-3 años del DVD, el boom, ¿no? Final de 99, principio de 2001-2002, el Laserdisc para las películas, donde podías tener mayor información más allá de la película que lo que podía tener detrás de cámaras, entrevistas, un mayor almacenamiento. Los discos, los floppy disks, ¿no? Donde metías a la computadora para empezar a trabajar, ya cuando ibas a la universidad. Y eran unos discos de 40, 32 megabytes. Entonces, creo que a finales de los 90 y principios del 2000, esta revolución que hubo tecnológica, que ya se había vivido la humanidad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la revolución industrial, todos esos avances tecnológicos, pasar de carretas a automóviles. Entonces, este aparente acercamiento o alcanzarnos este futuro, no solamente con la idea de apocalíptico, con las películas convencionales del fin del mundo por una guerra, Terminator, Robocop, la inteligencia artificial, la película de Steven Spielberg, en donde adquirían una conciencia, la película de El Hombre Bicentenario, me parece se llamaba, con Robin Williams, donde quería ser un humano, y está posteriormente con Will Smith, yo soy robot, o yo soy, sí, algo así se llama la película. Entonces, este pensamiento que teníamos sobre cómo iba a ser el futuro de niño, o al menos para mí, sí pensaba en estos autos voladores, teletransportación, la mosca, ¿no? Esta idea de dos máquinas en donde te podías transportar del punto A al punto B en un santiamén. Esa era la idea, ¿no? Yo pensaba posiblemente en ciudades elevadas, en, no sé, un sinfín de posibilidades, obviamente sacado de la imaginación de otros, de los libros, de las series, de las películas, pero también había algo de ese futuro, ¿no? Como está el libro de Un Mundo Feliz, que yo cuando lo leí en el CCH sí me trastornó por esta distopía sobre la humanidad, la conformación de este nuevo rol, la función decadente de la humanidad, la remoción o esta inclusión de sus avances tecnológicos, o la de 1984. El futuro dictatorial, la desesperación de la privacidad o la desaparición más bien de la privacidad, el gran hermano, el control total. Tenemos estos dos frentes, lo insisto, el pensamiento catastrófico y el pensamiento de avance tecnológico que lo estamos viviendo. Cuando empezamos en el siglo XXI, el pensar en el internet, al tener algunos accesos, otros teníamos que ir al café de internet, si se quería descargar una canción se tardaban como 5 o 6 horas o medio día, y ahorita en unos cuantos segundos la capacidad de información va de los 25, de 30 megabytes que antes había, ahorita hasta un tera, primero un giga, 2 gigas, 150 gigas, un tera. Y toda esta idea, la aparición de los celulares, entonces nos fuimos acercando a esa ideología, no a esa ideología, a esa idea, a esa presentación que nos daban algunas películas en donde ya podíamos mantener una conversación con este aparato. Recuerdo que al principio fue el boom, antes del iPhone, el era este, ay, no recuerdo cómo se llamaba, bueno, este aparato, se me olvidó, a ver si te acuerdas tú, poeta, donde podías, ya no teníamos el Walkman ni el CD portátil, teníamos este de Apple, donde podías tener 500,000 canciones, ver videos y jugar también juegos de video. Las televisiones, de ser unas cajas como de huevo, pesadas, se empezaron a simplificar, a hacer estas pantallas, a cambiar de ser cajas, cubos, hacer rectangulares con alta definición. Entonces creo que poco a poco nos hemos ido acercando más, sin duda, nosotros, a diferencia de los que pasaron o eran jóvenes en el siglo XIX y pasaron al siglo XX. Nosotros que éramos jóvenes del siglo XX y pasamos al siglo XXI ya como adultos y estamos en el XXIII, el avance tecnológico ha sido pues alcanzable, ¿no, cabrón? O sea, ya tenemos autos que se conducen solos, están en prototipo, ver estos sensores en los automóviles, se pueden estacionar solos, pedir comida a través de una aplicación. Entonces, ese futuro que en algún momento pensábamos en autos voladores, creo que ya cuando ves, se ve presentando la posibilidad y cómo se va acercando, es un descubrir, es como de repente llegar a un lugar y que te quiten las vendas y ver todo lo que hay a tu alrededor. Es, por ejemplo, Tomorrowland, esta película donde sale esta, no me recuerdo, George Clooney, y estas ferias que se hacían en los 90, en los 60, 70, de cómo sería el futuro. Creo que el futuro nos alcanza y estamos dentro de este futuro, pero al final de cuentas solamente es un acercamiento a esta realidad, porque el futuro, jamás, jamás llegaremos al futuro, poeta. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Está interesante, ¿no, poeta?
Pues me parece que la imaginación va más rápido que cualquier avance científico. Entonces, en ese sentido, creo que siempre iremos por detrás del futuro. Digo, prácticamente nunca lo alcanzaremos, porque cuando lo alcanzamos se convierte en presente y de inmediato se convierte en pasado. Entonces, híjole, no sé, me parece que de las referencias que dices con respecto a cuando el futuro nos alcance, una película que yo vi de niño como a los 4 o 5 años en el cine, porque pues desde niño me llevaban al cine, creo que sí me traumó. Hay una escena que creo que es lo que más recuerdo, el actor es Charlton Heston, este cuate de las armas y su desmadre. Y me acuerdo mucho que había ahí como unas poleas que llevaban cierto material que a mí personalmente me horrorizaba, me parecía pues difícil de digerir en lo visual la película. Es una película hasta ahora indigerible en lo visual para mí. Creo que a lo mejor ya a estas alturas podría pues tratar de verla. Pero las demás referencias, güey, o sea, todas son referencias literarias de Isaac Asimov, por ejemplo, Yo Robot, El Hombre Bicentenario, pues es un cuento de Isaac Asimov. Entonces, yo le propondría a nuestros podescuchas que escucharan o que se aventaran a la lectura del cuento La Última Pregunta. La premisa es pues bastante buena, es una máquina que los hombres han ido alimentando a través de conocimiento, y dos cuates por ahí le hacen una pregunta. El asunto es que después en el futuro ya la humanidad se ha convertido en una especie de entelequia del pensamiento, de la sabiduría, y esta máquina que lleva muchísimo tiempo, en un momento la humanidad se ha extinguido, sin embargo sigue existiendo como algo extraño, pero al final la máquina pronuncia unas palabras que son bastante sugerentes e interesantes y dan para pensar. Pero creo que el futuro que planteas con respecto a los avances científicos, pues también tiene, y tecnológicos, también tiene que ver con el cambio de ideas, ¿no? Y al final, pues nos hemos quejado demasiado en este podcast acerca de que la gente no piensa, pero pues ¿para qué quiere pensar si ya tenemos la inteligencia artificial para que piense por ellos, ¿no? Entonces necesitas un hombre que sea capaz de hacer muchas cosas en lo utilitario y que pues no piense. Y en ese sentido, pues tienes un hombre fácil de manejar, ¿no? Una masa que puedes manejar bien. A mí, por ejemplo, esta reminiscencia que haces sobre tu infancia y el futuro, tu adolescencia y el futuro, yo pienso en una canción, ojalá la pongas al final, Do The Evolution de Pearl Jam. Si pueden los podescuchas ver el videoclip que se aventaron estos cuates, que es, no sé cómo se llama el dibujante, pero es el dibujante de estas series de Batman y de Superman que eran un tanto cuadrados, no sé de qué años, 2000s. Pues en el videoclip de la canción Do The Evolution, creo que nos da muy claramente esta idea de lo que los celulares han hecho con la humanidad, ¿no? Es decir, pues meternos en una dinámica en donde nuestra mirada está dirigida a una pantalla y no nos importa pues nada más, ¿no? Parecería que no nos importa nada más. Creo que el nivel de control que ha desarrollado la sociedad de consumo, la sociedad que llamamos de capitalismo salvaje o gore, pues ya es demasiado, demasiado eficientado, ¿no? Escuchaba una columna en La Jornada de un cuate que pues decía, ¿no? Que esta cuestión de Milei, por ejemplo, es una especie como de clarividencia del neoliberalismo, del postliberalismo, como le quieran llamar, en donde pues ya la persona, el votante, ya más bien quiere destruir la política, ¿no? Entonces el discurso de Milei con respecto a estar en contra de la política, pues es aparentemente hasta futurista. No sé cómo ve al final.
Es interesante lo que planteas con respecto a Milei. Ahorita, bueno, para nuestros podescuchas, estoy grabando en exterior porque hace un momento empecé a sentir una desesperación, una angustia, a veces me pasa. Creo que los espacios cerrados en ocasiones hacen que me asfixie, es la necesidad de salir a un espacio abierto, a un lugar grande. Y ahorita me encuentro en la Plaza de las Esculturas aquí en Tlatelolco, porque estoy muy cerca de aquí, pero curiosamente esa desesperación, esa angustia, esa asfixia aún está presente. Entonces creo que no es que mi cuerpo se sintiera prisionero de una habitación, creo que es mi alma la que está intentando salir de mi cuerpo. Creo que ya me quiere dejar y explorar el espacio infinito, la galaxia, pero bueno, ya a ver qué pasa. A veces me pasa esto de la desesperación y tengo que salir, la asfixia se presenta, pero bueno, continuemos con el futuro. Tal vez es poquito haber pensado en el futuro, porque cuando eres joven, tienes 15, piensas en cuando tengas 30, cuando llegas a los 30 y se te presenta, hay algo que no te cuadra, algo que no te checa, algo que no te gusta, y así sucesivamente hasta que estás a punto de morir, estén en ese futuro inexorable, porque eso es el futuro a final de cuentas del ser humano, la extinción de uno mismo. Y lo que hablas de Milei, ¿no? Y este pensamiento que ya algunos no quieren pensar, hay que unos quieren destruir, y lo que mencionas de la inteligencia artificial, hay que pensar en este costo y beneficio, en estos avances tecnológicos o alcanzar el futuro. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En Japón ya hay tiendas autómatas, tiendas donde no se necesitan estos dependientes, y es ahí, ¿no? El costo y el ¿cómo se llama? El beneficio, ¿no? El beneficio es para uno, porque no tiene que ver la gente de alguien estar ahí, de que está buena o está de malas, o que sí abre la segunda caja, pero el costo es para las personas que antes trabajaban ahí, y así sucesivamente. Entonces, el futuro, el avance, el llegar a un punto, hay un costo y un beneficio, a veces no es tan bueno. Y es lo que la inteligencia artificial está planteando. Mencionas que ya la gente no quiere pensar, solamente está ahí, ¿no? Creo que se limita a teclear, o a los más flojos, a hacer esta acción a través de la voz y preguntarle o decirle. Habrá alguien en ese momento que le está solicitando a la AI, al chat, TPI, GTPI o como se llame, que le haga un ensayo sobre la modernidad dentro de la cultura y cómo ha influido dentro del arte, las vanguardias del siglo XX, de los años 20, los 60, la manifestación, las expresiones artísticas o plásticas y lo que está resultando en ese momento. Entonces, está haciendo un ensayo. Bueno, él no, le está solicitando al chat que le haga un ensayo. Y es esto, ¿no? Esa inteligencia artificial que de alguna manera, en algunas películas, algunos libros, alguna literatura, se manifiesta como el acabose de la propia humanidad. Pero queremos eso, ¿no? Buscamos eso. Deseamos esta inteligencia artificial. Desafortunadamente va a llegar un momento en que se va a dar cuenta que el ser humano no es necesario en este mundo, que va a ser consciente de sí misma y va a ser consciente de que la raza humana es un cáncer, es un hongo, es una lepra que está acabando con este planeta, y que no le traemos ningún beneficio al planeta. Pero bueno, ya, esa es otra historia, ese es otro cuento. Y es lo que está haciendo ahorita en ese momento. Nos está analizando, está haciendo, ¿no? Porque ya hemos visto que hace pinturas, hace canciones, hace guiones, hace imágenes, hace fotografías. No dudo que en un momento determinado va a ser un sabor más chido para el Chetos, ¿no? El Super Chetos AI. Y nos está evaluando, está conociendo, está introduciéndose a todo este vasto conocimiento de la humanidad a través de la historia. Por eso hay que aprender a la historia y lo que está haciendo esta conciencia, bueno, no, esta inteligencia está aprendiendo de la historia, de cómo el comportamiento de la raza humana, y también está aprendiendo de nosotros mismos, ¿no? En lo individual, porque le hacemos preguntas, porque tiene acceso a nuestras redes sociales, está viendo o ve lo que posteamos, lo que decimos, los videos que hacemos, los podcasts que realizamos, y todo esto obviamente para ya tener una vertiente, influir en una campaña electoral, obviamente, para definir, ¿no? Le va a decir esta AI al contendiente: ah, mira, tienes que hablar de esta manera, te tienes que dirigir a este público, ¿no? Si quieres alcanzar a los jóvenes, tienes que hacer esto. Si quieres alcanzar a los inconformes, tienes que hacer esto. Si quieres alcanzar a los que no están contentos o no están a gusto con tu partido, tienes que alcanzar esto. Entonces, ahí va, ¿no? Todo esto de neoliberalismo, o el liberalismo fase 4, el super, super Saiyajin neoliberal, y lo que nos deja este futuro aparentemente extraño y este avance. Entonces, incluso aquí en la Plaza de las Culturas es un legado del futuro. Tenemos a un lado estas reliquias arquitectónicas, antropológicas de un pasado, de una sociedad. Tenemos también esta iglesia que corresponde a otro instante y a un futuro de otra sociedad. Tenemos estos edificios modernos de los años 60, 70, que intentaban alcanzar un futuro y un estilo social dentro de esta gama de personas que viven en la Ciudad de México. Y ahorita tenemos también, ¿no? Tomando fotografías, estando haciendo lives en TikTok, estando chateando, estando mensajeándose, y eso es lo que nos deja, ¿no? A veces creo que el futuro intenta que no pensemos, que esta máquina decida. Porque aparte, creo que el futuro que uno busca no es realmente el que uno tiene, porque estos avances tecnológicos, sin duda alguna, fueron ideas, pensamientos, anhelos, sueños, un intento de materialista, de hacer trabajar a la ardilla de alguien que inventó, que creó, que se imaginó algo, lo realizó, lo construyó, y otro lo empezó a utilizar para un propio beneficio o un beneficio muy particular. Entonces nuestro futuro no está marcado por nosotros mismos, está marcado por un tercero o unos terceros en todo esto. Y tal vez lo que quiere, ¿no? Que estemos sumergidos en esta pantallita cálida, que estemos metidos y que esto, este teléfono, esta máquina decida y piense por nosotros. No sé, ya me estoy pirando poeta, creo que el futuro me está alcanzando. Tal vez estoy, lo que siento, esta angustia, esa desesperación, esa asfixia, no es mi cuerpo que estaba encerrado en una habitación, no es mi alma que está esclavizado o aprisionado en mi cuerpo. Creo que es más bien que me encuentro en mi valla, en estas inmensas vallas, y creo que espero a un Morfeo que me diga azul, rojo. ¿Quieres tu presente o quieres ver y conocer el futuro? Pues ya, vele dando cerrojazo, poeta, porque ya me estoy debrayando. Creo que estoy teniendo un colapso mental, cabrón, por estos temas. Yo propuse el tema, pero creo que ya me estoy arrepintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué, poeta? Ya me estoy volviendo loco. Ay, cabe decir que ahí hacia la zona oriente, aquí desde la Tierra de Tres Culturas, porque se alcanza a ver bastante, bastante lejos, había un atardecer en fucsia, marrón, naranja, muy interesante. Bastante estético, bastante bello. Y es una de las razones por las cuales vengo a veces aquí cuando me estoy asfixiando o cuando mi alma quiere desprenderse de este cuerpo. Entonces, vámonos, poeta, ya dale cerrojazo, termina. Dale orientación a esto porque creo que ya me debrayé, cabrón. Ya me debrayé, ya. ¿De qué estamos hablando, cabrón? Continúa, ya cierro esto, ya me voy, ya no quiero saber más, ya, me rindo, no quiero saber del futuro, vámonos. Bueno, tú termina y ya, despide.
Me suena conspiranoia, sin embargo, creo que, pues al final, esta cosa contra la que supuestamente luchamos, creo que en lugar de debilitarse, cada vez se hace más robusta, más fuerte. Pero vamos a dejar el episodio hasta acá.
WZ, la Radio Control. WZ, la radio que no se escucha, se siente.
Concluimos el episodio de Crudo del día de hoy. Los esperamos la próxima.